Horizonte Universitario. Diálogo abierto con la universidad pública. Comunicación de la vida académica y las voces de sus protagonistas. Vinculación, investigación, análisis, debates. Horizonte Universitario, 20 años de aire contando las realidades de la vida académica.
Muchas gracias por esta sintonía, esta escucha atenta. Desde este minuto vamos a desarrollar parte de las informaciones que tienen que ver con la vida académica, y sabes que hay un replique de nuestro Horizonte Universitario, 12:30, 17:30, a las 23, y el resumen semanal que hacemos junto a Antonella Supo los sábados de 13 a 14. Ayer, finalmente, el docente investigador de la Universidad de Guadalajara de México, Ángel Galindo, hizo una exposición en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sobre su tema de investigación, que tiene que ver con el género fantástico y el crecimiento de los textos narrativos en el ámbito mediático y transmediático. Tras esta conferencia, habló Ángel Galindo con los micrófonos de Radio Antena Libre.
La verdad, estoy muy feliz, realmente es algo que deseaba con muchísimas ganas desde hace tiempo. La verdad, la idea de poder ser conferencista en el extranjero es algo que me llena de orgullo y currículum también, ¿por qué no decirlo? Me siento muy muy feliz de la recepción que tuve, poder compartir estos temas que me fascinan, que me apasionan, y también ver que casi del otro lado del mundo la gente todavía comparte estas ideas conmigo, y yo soy muy muy feliz por eso también.
Cuando te encontrás con esos amigos, esas amigas de la preparatoria, después de un tiempo, y te preguntan: ¿qué haces, Miguel Ángel? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo explicas tu trabajo?
Soy crítico literario y escritor, así les digo. ¿Y qué es el crítico literario? Es la persona que se dedica a analizar la literatura, y en cierto momento me dedico a crear historias. Ya tengo varios libros publicados, estoy en antologías, y realmente es algo que me llena bastante, y eso así explicaría muy grosso modo. Y también promotor cultural, ¿por qué no?
No es menor eso. No,
al contrario, esto es lo que me lleva toda la vida a ser promotor cultural.
Ha atravesado tu intervención la cuestión de transmedia, ¿no? Tan extendida. ¿Cómo entenderla hoy por hoy, cuando para algunos teóricos de la comunicación esa vieja sociedad de masas ya no es tal? Ya hemos salido de ese momento masificado.
Justamente por eso mismo digo que existe lo transmedial. No, si ya salimos de una limitante, si ya rompimos la caja, entonces podemos ver las diferentes posibilidades, como el mito de la caverna, ¿no? Al final de cuentas estamos descubriendo que existen otras posibilidades, que podemos ver que podemos poner la botella en medio de la mesa, y cuando le damos vuelta vemos diferentes posibilidades. Y aquí, de un lado de la mesa, tenemos el audio, en otro lo audiovisual, en otro la literatura, en otro los afiches, en otro los objetos, los libros álbum, ahí. Exactamente, yo creo que si ya salimos de una aldea total, de una aldea que si estamos entrando en una aldea global donde ya no hay necesariamente géneros, entonces está respetando justamente esta parte de lo transmedia.
¿Qué rol tiene en este esquema de emisor, canal, receptor, precisamente la persona que recibe esa propuesta transmedial?
Yo diría que es el autor sería el que hizo la blueprint, el mapa, el plano, y yo creo que el receptor va a ser justamente el que va a estar construyendo, ¿sale? Esta idea, va a estar completando los escalones, va a estar poniendo los ladrillos con base en lo que le esté diciendo justamente el autor, pero lo va a hacer a su modo, porque a veces el autor no lo supo escribir bien, no le puso, y yo creo que ese es el papel del receptor. La teoría de la recepción, como lo podrían decir Wolfgang Nisser o otras personas, hablan acerca de esto, de cómo el lector final de la obra lo va a configurar el sentido final de la obra, lo cual es una cosa imposible para alguien que hubiera sido renacimiento, medieval, eso no era posible. Te decían lo que era y lo seguías. No, aquí sí te está dando la oportunidad a ti como receptor de configurarlo a tu modo.
Y en ese marco que nos traes, ¿qué rol ocupa el relato fantástico del cual te referiste en tu alocución?
El relato fantástico está indeterminado, es una cosa que no podemos saber del todo, que vamos a darnos cuenta de que está incompleto, es una historia abierta, no tiene finales directamente. ¿Y quién se va a encargar de completarlo si no es el mismo receptor? ¿Quién va a ser el que lo va a completar? También en cuestiones de películas, de videojuegos, de esto, son los receptores finales, son ellos los que van a tener. Y el relato fantástico tiene muchísimo esta idea de lo incompleto, lo que está medias, medio construido, y son solamente las guías para que tú termines como intérprete, tratando de ver qué pasa aquí.
Hay una especie de contrato, ¿no?, entre quien relata y quien recibe, y qué rol tiene ahí el principio de verosimilitud que también describiste.
Es justamente el contrato de verosimilitud, lo que estás mencionando, el contrato de ficción. Estamos hablando de lo que yo como autor te voy a mentir y tú como lector me vas a creer. Ese contrato que dices. Y lo peor del caso es que no nos damos cuenta de ello en general. Incluso yo, como especialista en estas áreas, empiezo a leer un libro y ¡puf! Me pierdo, ya no hay. Y es porque está bien construida, está verosímil la obra. Y eso es sumamente importante, porque una obra que no es verosímil, yo creo que no se puede considerar como una obra de arte literaria. Al menos en cuestiones de los libros, de las letras.
Has integrado mucho en literatura argentina, ¿no? La literatura argentina fantástica tiene mucha alegoría, mucha metáfora. Desde ahí, algo que también surgió en la charla, te pregunto por el lugar que ocupa lo metafórico en ese relato fantástico que vos traes.
La metáfora es muy importante. Las alegorías, estas situaciones, es de lo que se puede hablar sin que se tenga que hablar de eso. Esta indeterminación es justamente ello. Podemos hablar en lo fantástico argentino, sobre todo, y más tirándole en tiempos de prohibiciones y demás, de qué manera se hablaba. Creo que se estaba hablando de Osterrae, del Eternauta. Pues de qué manera podemos hablar de las cosas que están prohibido hablar. Entonces hay que el lector va a completar, y más si el lector ya es un lector maduro y conoce un poquito las ideas. Si no podemos hablar de que se está comprendiendo del todo la historia, porque los censores y lo demás generalmente son personas que están haciendo su trabajo por obligación y no tienen ese criterio, esa literacidad, podríamos hablar, o literacidad crítica. Hay unos autores que lo llaman así. Y pues no se puede entonces que un censor lo sepa y el pueblo, los receptores van a decir, esto me checa, entonces voy a irme por esta idea.
¿Cómo recibe a tu criterio la academia este tipo de propuestas como la que en esta tarde traes aquí a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales?
En cierto modo lo acepta por el nivel, yo creo que por el nivel de complejidad. El nivel de complejidad ayuda a que se acepte, pero otras situaciones hubiera sido un análisis más descriptivo, expositivo, como podría ser en una licenciatura. Yo creo que esto no sería del todo bien recibido, porque le falta una profundidad que solamente se obtiene ya cuando estás inmerso en esta obra. Pero yo creo que lo que estoy creando, lo que estoy haciendo, lo que estoy analizando, le puede dar pauta a que futuros investigadores puedan tener una base teórica para decir, oye, esto está interesante, lo quiero ver por este lado, por este otro. Yo creo que es por ahí, sí es agradable que se estén haciendo estas reflexiones, estos conversatorios, estas charlas, para tener un de dónde hablar, dónde agarrarse los futuros investigadores.
Miguel Ángel, gracias por atender a los micrófonos de la Radio Universitaria y Pública Antena Libre.
Muchísimas gracias a ti y pues gracias a todas las personas que están escuchando.
La voz del docente e investigador de la Universidad de Guadalajara de México, Ángel Galindo, está disertando aquí en nuestra zona. Va a tener actividad también durante el fin de semana en algunas dependencias universitarias, como puede ser la del Instituto Universitario Patagónico de las Artes. Ayer dialogaba con docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. ¿Querés volver a escuchar esta entrevista? Lo podés hacer en www.antena-delmediolibre.com.ar.
Horizonte Universitario, 20 años de aire contando las realidades de la vida académica. Nuestras emisiones de lunes a viernes, 7:50, 12:30, 17:30 y a las 23. También podés escuchar el resumen semanal de Horizonte Universitario los sábados de 13 a 14. Horizonte Universitario, 20 años de aire contando las realidades de la vida académica. Locución, Antonella Supo. Conducción y producción general, Omar González.